Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Es medianoche, las 11 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Pozo de Sicar. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más, en esta madrugada que va del lunes al martes, les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Y reciban también un saludo muy cordial por mi voz de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, de sus técnicos y de los colaboradores habituales del programa. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario, y aquí estamos dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio, intentando dar normalidad a toda esta situación que nos toca vivir, procurando hacerles compañía en este momento en que quizá todos más los necesitamos. Radio María siempre está ahí al pie del cañón y nosotros, el Pozo de Sicar, pues también queremos hacerlo. Hemos preparado un programa que espero que ustedes disfruten con el ritmo habitual de nuestras ediciones. Estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano y seguirá profundizando en los textos evangélicos de la Pasión, como está haciendo este año. También nos acompañará Carmen Mariscal Paniagua, que en este día continuará hablándonos en Así nos habla Dios de un tema muy interesante como es el pudor. También escucharemos la propuesta musical de Ana López Ríos, la que todas las semanas nos hace, y hoy además en español. Y en la segunda parte del programa escucharemos a Ángel Martínez Ortega, nuestro filósofo de cabecera, que continúa aproximándonos al pensamiento de ese gran gigante que es Santo Tomás de Aquino. Y en la última sección del programa, previa a la oración, escucharemos el capítulo 13 de la tercera temporada del Vecino de Abajo. Y terminaremos nuestro programa rezando la oración del Papa Francisco a la Santísima Virgen María con ocasión de esta pandemia del coronavirus, pidiendo la salud para todos y pidiendo también la fortaleza para aquellos que nos cuidan. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Queridos amigos, comenzamos hoy las secciones del Pozo de Sicar, como todas las semanas, con esta que titulamos Así nos habla Dios y que dirige preciosamente el padre Eduardo Calvo Sedano, que le tenemos a 8.000 kilómetros de distancia en la ciudad de Almaty. Sé que se lo digo todos los días, pero es que me hace mucha ilusión que nos podamos escuchar todas las semanas y con esta calidad de sonido estando tan lejos. Parece como si no se hubiera ido. De hecho, para el Pozo de Sicar no está lejos, sino muy cerca. Buenas noches, bienvenido, padre Eduardo.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, lo primero, vamos a pasar revista a todos nuestros colaboradores. ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Libre de coronavirus?
Me veo libre. Aquí no ha llegado tan fuerte como ha llegado a España, gracias a Dios, y las autoridades del país están tomando medidas bastante serias para evitar que los pocos casos que haya se propaguen. Y bueno, hay medidas de higiene por todas partes, enseguida hay cuarentenas, también se ha decretado el estado de alerta y bueno, podemos salir a la calle, al menos de momento, aunque se han cerrado las dos grandes ciudades del país y hay controles. Entonces bueno, veremos qué pasa, pero hay que rezar mucho y hay que encomendar al Señor esta situación sin lugar a dudas.
Claro que sí, así lo estamos haciendo y así queremos llegar especialmente estos días a nuestros oyentes. Si siempre nos encanta hacerles compañía y hablarles de Dios, en estos días de confinamiento aquí en España, pues todavía más, ¿no? Porque la gente necesita mucho más la cercanía. Como no es posible la física, la radio nos permite estar en la casa de cada uno de nuestros oyentes y estarles hablando de lo que más nos gusta, que es del Evangelio, del Señor. Así que si le parece, padre, vamos a seguir con nuestra tarea.
Pues sí, sigamos enviando cosas buenas porque los virus no llegan por las ondas, gracias a Dios, pero la gracia del Señor sí que llega a través de las ondas. Así que vamos con ello y seguimos comentando la Sagrada Escritura, que sin duda yo creo que nos hace mucho bien, y más en estos momentos en los que tanta gente y tantos de nuestros oyentes pues están careciendo del alimento de la Eucaristía. Pero bueno, podemos alimentar a los fieles con la palabra de Dios. Y aunque no puedan comulgar, siempre la comunión espiritual es también un cauce para que llegue la gracia, sobre todo cuando no se puede comulgar. Así que vamos a seguir con este alimento que es la palabra de Dios, que meditada, que reflexionada y que hecha vida en nuestros corazones, pues qué duda cabe, nos acerca más a Dios y nos lleva más a esa plenitud que todos esperamos.
Bueno, pues yo les ofrezco, queridos amigos, porque antes me lo ponía el padre Eduardo en un mensaje, pues el texto que comienza en el capítulo 18 de San Juan a partir del versículo 19. Es lo que está pasando dentro. La semana pasada nos estuvimos fijando en lo que pasaba fuera con Pedro, que negó al Señor, pero ¿qué es lo que pasa dentro? Leemos en Juan 18, 19. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho». Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: «¿Así contestas al sumo sacerdote?». Jesús respondió: «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?». Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote.
Bueno, acabamos de escuchar este texto del Evangelio de San Juan, en el que se indican algunos detalles. En los Evangelios sinópticos se destacan otros detalles de ese encuentro. Por ejemplo, la búsqueda de los falsos acusadores contra Jesús. Buscaron testigos falsos para acusarle. El evangelista San Juan, el último de los evangelios, no nos detalla esos hechos que acontecieron también en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Caifás, sino que nos destaca algunos otros. Siendo el último evangelista, quiso de alguna manera decir lo que otros no habían dicho con anterioridad. A mí lo que aparece en este momento, la verdad es que me encanta por la sagacidad que tiene el Señor y por su gran inteligencia. Si se fijan nuestros oyentes, la respuesta de Jesús tiene su punto de ironía, en el sentido de que comienza diciéndole: «Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he hablado públicamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo», es decir, los grandes lugares religiosos del pueblo judío, los lugares religiosos por antonomasia, la sinagoga, el lugar donde se escucha la palabra, donde se enseña la palabra de Dios, se comenta, etcétera, y el templo, el lugar de la ofrenda, del sacrificio, de la plegaria, también. Bueno, los dos lugares emblemáticos para el pueblo judío, para la religión judía. Jesús ha hablado abiertamente al mundo, en las calles, en las plazas, en las sinagogas, en el templo, en los lugares más públicos. Les dice: «Y nada de lo que he dicho lo he hecho de manera oculta». Jesús, al decir esto, les está echando en cara la forma en la que ellos están actuando, porque ellos no están acusando a Jesús en este momento abiertamente, públicamente, en la sinagoga, en el templo. Lo hacen a escondidas, lo hacen durante la noche, lo hacen en un momento de tinieblas, lo hacen a escondidas, buscando testigos falsos, sin darle la oportunidad de defenderse. Destaca aquí ese contraste. Jesús habla abiertamente. Ellos le quieren acusar en este momento de manera oculta, de manera opaca, de manera siniestra. Y de hecho enseguida reaccionan con violencia porque les sienta fatal la respuesta de Jesús. Les está echando en cara su forma de actuar y les está Jesús echando en cara que son unos cobardes porque le están acusando a escondidas en la noche. No le están acusando de una manera clara, abierta, diáfana, como ha predicado. Le preguntan sobre su doctrina, dice: «Preguntad a aquellos que me han oído». Y le preguntan también sobre sus discípulos. Esto es muy interesante. Podrían haberle preguntado solamente acerca de su doctrina, de lo que tú dices, de lo que tú haces. No, le preguntan también acerca de sus discípulos. está aquí ya de manera incipiente, de manera original, en el sentido de primera, la persecución de la Iglesia. La Iglesia se une a la persecución que tiene Jesús, o mejor dicho, la persecución de Jesús, la persecución que sufre el Señor, se prolonga también en la Iglesia, se prolonga también a través de sus discípulos. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como el primer libro de la historia de la Iglesia, a mí me gusta decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la primera historia de la Iglesia que tenemos, en ese sentido de que se narra el acontecer ya después de la vida del Señor, esos primeros pasos de la vida de la Iglesia, junto evidentemente con las cartas del apóstol San Pablo, que son los testimonios privilegiados que tenemos también a nivel histórico de los comienzos de la Iglesia después ya de la venida del Espíritu Santo, ya cómo la Iglesia empieza a rodar sin esa presencia del Señor, una presencia idéntica, tiene la presencia la Iglesia espiritual, la presencia por medio del Espíritu y por medio de los sacramentos, por medio del agua y del Espíritu, por medio de los sacramentos y del Espíritu Santo que obra por medio de los sacramentos. Pero bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se refleja de una manera diáfana esa persecución que sufre la Iglesia por causa de Jesucristo. También les llevan a los tribunales, también tienen que declarar ante el sumo sacerdote. Bueno, les preguntan también acerca de su doctrina y de su enseñanza. Una doctrina que no es propia y una enseñanza que tampoco es propia, pero los discípulos sufren persecución y esa persecución ya queda también ahora de una manera entrevista, ¿no? Se puede entrever esa persecución. Le preguntan a Jesús acerca de su doctrina y acerca de sus discípulos, por los que también sufrirán persecución y a los que preguntarán también los tribunales judíos posteriormente. Reaccionan, ya digo, con violencia ante esas palabras de Jesús, le dan una bofetada y Jesús, pues continúa, ¿no? Haciéndoles ver la maldad de su actuación, ¿no? Alguien que actúa así no puede actuar en nombre de Dios. Si he obrado mal, dime en qué he faltado, pero si he obrado bien, ¿por qué me pegas? Es otra, de alguna manera, para ellos como otra provocación. Si he faltado al hablar, muestra en qué. ¿Estás atacando un pecado, estás atacando a un pecador o estás atacando a un hombre justo? Es lo que Jesús quiere hacerles ver. Están atacando a un hombre honrado, están atacando a un hombre justo, no están atacando un crimen, no están intentando acabar con un pecado, con una maldad, sino que están siendo injustos y están atacando al autor de la vida. Y es entonces cuando ya Anás se lo entrega a Caifás. Caifás será el que continúe con este juicio injusto, pero ya se nos hace la hora, así que el juicio de Caifás lo comentaremos ya en el próximo programa.
Pues en el próximo programa, si Dios quiere, continuaremos con este juicio de Caifás. Muchas gracias, Padre Eduardo, por haber estado una semana más con nosotros. Cuídese mucho y hasta dentro de 7 días, si Dios quiere.
Igualmente, y que se cuiden también mucho nuestros oyentes, que sigan las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y que se cuiden mucho, que estamos en momentos de crisis.
Me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil.
Escuchamos la canción Charcos de Dani Martín, que enmarca la llegada al Pozo de Sicar de Carmen Mariscal Paniagua, conductora de esta sección que titulamos Aprendamos a Amar. Ella está en Valladolid, recluida con su esposo y con sus hijos. Buenas noches, bienvenida, Carmen.
Hola, buenas noches a todos.
¿Todo bien?
Todo bien, sí, gracias a Dios. Espero que también nuestros oyentes estén bien.
Así lo esperamos y he comentado ya varios momentos del programa que siempre nos apetece acompañar a nuestros oyentes en esta hora de radio, pero quizá en estos días en que hay que estar más tiempo en casa, pues como que nos apetece más poderles acompañar, entretener y sobre todo con cosas santas durante toda esta hora que va de las 12 a la 1. Porque bueno, como no hay que madrugar para algunos por la mañana tanto como cuando son días laborables, pues la gente se acuesta un poquito más tarde y espero que sean algunos más los que estén escuchando El Pozo de Sicar. ¿Qué te parece esto?
Oh, fue pues fenomenal, sí, yo también lo he pensado. Digo, bueno, no vamos a tocar el tema, que ya se nos han dado muchos consejos. Digo, vamos a seguir con lo nuestro, que también nos ayuda a despejarnos.
Claro que sí. Además, podríamos hablar, como tú decías, de pautas para la convivencia intensa cuando se está cerrado en pocos metros cuadrados, pero ya hemos hablado de eso con motivo de Navidad y algunas cosas más. Nosotros, sí. Si te parece, Carmen, vamos a seguir con el pudor, porque creo que es un tema interesantísimo que ya empezamos a tocar hace 15 días cuando estuviste con nosotros.
Sí, sí, efectivamente. Aunque la verdad parece que hayan pasado meses, ¿eh? Pero sí, sí. Pues nada, vamos a continuar con este tema. Si recuerdan nuestros oyentes, decíamos que el pudor, habíamos estado hablando de él y lo definíamos como un sentimiento, pero también una virtud, ¿no? Decíamos que tiene parte involuntaria en cuanto a sentimiento, pero también tiene una parte voluntaria y que por lo tanto se puede educar. Cuando hablábamos el otro día del pudor como sentimiento, decíamos que aparecía en la persona cuando algo que pertenece a la intimidad y que por lo tanto es valioso, pues sale al descubierto, se muestra. Y entonces uno experimenta el pudor cuando esa intimidad se muestra, ¿no? Sale a la luz. Descubrimos también que hay un pudor del cuerpo y hay un pudor de los sentimientos y que ambos debemos educarlos, ¿no? Porque hay una intimidad en el cuerpo y hay una intimidad en los sentimientos. ¿Cómo se educa el pudor en los sentimientos? Pues enseñando a los niños a expresar de modo adecuado sus sentimientos, pero también mostrándoles aquello que no se debe contar, ¿no? Lo que se debe contar y lo que no, lo que pertenece a la intimidad personal. A veces nos damos cuenta que los niños cuentan las cosas de la familia y dices, niño, pero cállate, eso no se cuenta, ¿no? Pues hay que educarles en eso, hay que enseñárselo, ¿no? En estos tiempos en los que estamos es muy importante enseñar el pudor de los sentimientos, ¿no? Porque precisamente a través de las redes sociales se expone muchas veces la vida sin ningún pudor. También es verdad que se siguen estrictos protocolos de protección de datos, ¿no? Pero por otro lado, la gente cuenta las cosas. Seguramente todos nos estemos dando mucha más cuenta estos días en los que estamos solos y tenemos como más ganas de compartir, pero a veces se comparte como sin ningún filtro, ¿no? A cualquiera, de cualquier manera. Yo pienso que aquí quizás seamos un poco incoherentes a veces, ¿no? Por un lado, queremos que nuestros datos se usen bien, pero a la vez luego los mostramos nosotros mismos, ¿no? Invito a nuestros oyentes, especialmente a los que tengan niños que ya empiecen a ser un poquito mayores, quizá ya entrando en la adolescencia o la preadolescencia, que vean un vídeo que es muy clarividente y que les puede ayudar mucho a ser conscientes de esto. El vídeo se llama No seas estrella, está en YouTube, como casi todo, y bueno, yo creo que puede ayudar, ¿no? Quizá también este momento de más vida familiar, pues también podamos aprovecharlo para educar en esto, ¿no? Estos días en los que además nos comunicamos más por las redes, pues bueno, pues que en las familias se trabaje un poquito esto a través de este vídeo, que puede ayudar un poco a la reflexión sobre lo que compartimos con los demás. Y luego, bueno, pues hablábamos también del pudor del cuerpo, ¿no? Es verdad que socialmente el pudor del cuerpo se ha perdido en gran medida, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la forma de vestir, por ejemplo, cuando uno va a la playa, ¿no? Donde muchas mujeres se descubren el torso, en los vestuarios y las duchas comunes, ¿no? Que ya no las hay individuales, son todas colectivas, ¿no? Claro, pensemos, ¿qué piensa la gente del que quiere vestirse en un sitio individual, ¿no? Del que está en un vestuario comunitario e intenta taparse y no está así alegremente a la vista de todos, ¿no? ¿Qué piensan del que no se quiere cambiar delante de todos? ¿Qué podrán pensar, no? Pues quizá haya mucha gente que diga, hombre, pues no te avergüences, ¿no? Si todos tenemos lo mismo, el cuerpo no es malo, o sea, como que a veces se juzga un poco desde ahí, ¿no? Ese querer tapar el cuerpo por cubrir el pudor se juzga desde que uno se avergüenza de su cuerpo. Pero recordemos, el pudor no es vergüenza, el pudor es deseo de proteger la intimidad, ¿no? No es querer ocultar algo negativo o algo malo, esa es la vergüenza. El pudor es reconocer el sentido de la intimidad y del propio valor, ¿no? De esto hemos hablado ya en Aprendamos a Amar en varios momentos más, ¿no? Decíamos, si yo valgo infinito, mi cuerpo vale infinito, mis abrazos, mis besos, todo vale infinito. Si mi cuerpo vale infinito, no cualquiera se merece mis abrazos, mis besos, porque son un regalo, ¿no? Un regalo que se hace a quien merezca ese regalo, a quien lo pueda valorar. Bueno, pues el pudor del cuerpo nos protege de ser mirados de forma inadecuada y de ser tratados de forma inadecuada. Y esto lo tenemos que enseñar, se lo tenemos que explicar a nuestros jóvenes. Y de hecho, educar en el pudor es una parte muy importante también de la prevención de los abusos en los niños. Hay que enseñarles a educar en el pudor. Esto lo protegemos porque es valioso, porque es un tesoro, porque no cualquiera se lo merece. Y solo en un contexto adecuado de confianza y de amor, ¿no?, que es la familia, pues uno se puede, pues eso, no pasa nada porque papá y mamá te desnuden o papá y mamá te bañen, no pasa nada dentro de ese contexto, ¿no? Cuando pensamos en los jóvenes, pues pensemos, ¿no?, con el tema del pudor, de ser mirados de forma adecuada, de ser tratados de forma adecuada, pues muchas veces los jóvenes se visten de una determinada manera para, o se comportan de una determinada manera para que se fijen en ellos, ¿no? Para, porque bueno, lo que desean es ser atractivos, ¿no? Los jóvenes desean ser atractivos, también los adultos, ¿no? También los adultos deseamos sentirnos atractivos, bellos, quizá con una perspectiva diferente, ¿no? Pero tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a entender la diferencia entre ser atractivos y ser provocativos, ¿no? El que es atractivo se viste de forma atractiva, se viste de manera que permite que los demás le miren y le descubran pues lo atractivo que tiene uno, la belleza de uno, de tal manera que yo me visto, me pongo guapo para que los demás me vean así, digamos, con todo lo mejor de mí, ¿no? Porque reconozco mi valor y quiero que me traten por ese valor. Pero hay una diferencia en ser provocativo. El que es provocativo, o sea, el que se viste o se comporta de manera provocativa, desea lo mismo, que se fijen en él. Pero es verdad que esa forma concreta en la que se viste o se comporta hace que los demás fijen su mirada en aquella parte de su persona que llama más la atención. Y si uno se fija más en una parte, dificulta que le miren al todo, ¿no? Se dificulta que se fijen en todo lo que yo soy, que descubran toda mi belleza. Entonces, si esta parte de mí que el otro ve, además, puede despertar en el otro emociones relacionadas con lo sexual, pues entonces es más fácil que me miren bajo ese prisma, ¿no? Más que con un enfoque a toda mi persona. Qué importante poder transmitir esto a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Tú deseas lo mismo, deseas que se fijen en ti, pero no quieres que te quieran por una parte de ti, sino que te quieran por todo lo que tú eres, ¿no? Por eso, y esto tiene que ver con educar en el pudor, es educar la mirada de nuestros jóvenes para transmitirles el valor que tienen y ese deseo que tienen de ser queridos por todo lo que ellos son. Pero esto también es verdad que nos sirve para los adultos, ¿no? Porque con el tema que decíamos antes de los vestuarios, no es cuestión de que tengamos lo mismo. Claro, las mismas partes del cuerpo, las mujeres todas tenemos las mismas partes del cuerpo y los hombres las mismas, ¿no? Sino, no es cuestión de eso, no es cuestión de vergüenza, sino de la conciencia de mi propio valor, ¿no? Mi cuerpo y mi persona son únicos e irrepetibles y no tengo por qué dar por supuesto que todo el mundo me vaya a mirar con ese respeto que me merezco, ¿no? Tampoco hay que pensar mal de la gente, pero al final la intimidad tiene un valor y la intimidad de mi cuerpo también y no tiene por qué mostrarse, ¿no?, delante de cualquiera. O sea, se trata de comprender el valor que la intimidad de cada uno tiene.
Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias por estas pautas que nos has dado. Creo que de manera muy clarita, además entrando en ejemplos concretos que pueden ser muy luminosos para entender bien este tema. Muchísimas gracias y cuidaos mucho. Un abrazo fuerte y hasta dentro de 15 días.
Igualmente, cuidaos mucho a todos. Deseo lo mejor para todos nuestros oyentes.
Saltaremos tú y yo. Las entrañas y me mires más adentro donde solo vivo yo, que me saques esos miedos y los tires.
Escuchamos, queridos oyentes, la propuesta musical que nos hace hoy Ana López Ríos. Se trata de un tema de Carlos Vives titulado No te vayas. Espero que les guste.
Si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera, que el amor te llama y ahí que está, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida.
Tantas veces me quise escapar para no volvernos a encontrar, pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora. Esa fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante. Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante. Y si a desistir el hambre nos obliga, venga una sopa y que la fiesta siga. No te vayas, deja que te dé su amor y luego en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche de que la vida es un poquito y nada más.
Escucha en Radio María El Pozo de Sicar.
¿Cuánto nos apetece, queridos amigos, conectar con nuestros colaboradores habituales para saber cómo se encuentran? Ya lo hemos hecho con el padre Eduardo Calvo Sedano, que se encontraba estupendamente. Lo hemos hecho también con Carmel Mariscal Paniagua. También lo hemos hecho, aunque no ha aparecido en el programa, pero sabemos que se encuentra estupendamente, con nuestra amiga Ana López Ríos. Y ahora vamos a hacerlo con nuestro filósofo de cabecera, nuestro querido Ángel Martínez Ortega. Buenas noches y bienvenido, Ángel.
Muy buenas noches, padre Raúl, y buenas noches a todos los oyentes del Pozo de Sicar.
Lo repito, lo he dicho muchas veces, aunque ustedes les estén escuchando como si estuviéramos en el mismo estudio, estamos a 300 kilómetros de distancia. Ángel se encuentra confinado en su casa de Palencia, yo estoy confinado en la mía de Talavera de la Reina. ¿Cómo te encuentras, Ángel? ¿Cómo está tu familia? ¿Todos estáis bien?
Pues sí, afortunadamente estamos bien, estamos aquí los cuatro, como tú bien dices, pues cumpliendo la cuarentena que se nos ha impuesto, pues un poco pues para salir todos juntos de este pequeño trance que estamos pasando, pero vamos, de momento bien aquí en casa, una buena oportunidad pues más que nunca, con tiempo suficiente para buscar la verdad tranquilamente, así que qué mejor ocasión que esta, aprovechar estos días pues para dedicarnos a estos asuntos, que además de distraernos un poco con estas diferentes cuestiones, pues nos ayudan un poco a centrar la mirada, a veces quizás más en lo inmediato, que nos pone nerviosos, que nos pone angustiados, en verdaderos fines que están, en principio parecen un poco más lejanos, pero que son mucho más importantes, y cuando focalizamos en ellos, pues nos dan una cierta tranquilidad intelectual y espiritual. Y la verdad, con V mayúscula, que es una de las faces de Dios, pues es una de ellas. Así que bueno, pues eso, tranquilamente, vamos a ver si seguimos buscando un poco la verdad.
Bueno, pues vamos, si te parece, a afrontar nuestro tema. Estamos estudiando a Santo Tomás de Aquino. Le tenemos ya, en cuanto al recorrido biográfico en la Universidad de París, haciendo los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, y nos dijiste, así creo recordarlo, que empezaríamos a estudiar esta obra. Así que todo tuyo.
Sí, efectivamente. En la última sesión finalizamos ya dejando introducida lo que sería considerada como la primera gran obra de Santo Tomás de Aquino, que en realidad es un comentario, es el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Es decir, que el gran autor medieval, por antonomasia, que es Pedro Lombardo, sus sentencias, las cuales se utilizaban para dar clase, pues todo bachiller debía en un momento dado realizar un comentario a esas sentencias, digamos, para dar el siguiente paso a su formación académica. Y en este caso, pues Santo Tomás no podría ser menos y realiza su comentario. Y este comentario a las sentencias de Pedro Lombardo de Santo Tomás no será un comentario entre más, sino que será una de las grandes obras del pensamiento medieval. Y insisto, como dije el otro día, fue hasta el siglo XVII la obra más comentada de Santo Tomás, incluso por encima de la Suma Teológica. Dijimos que no podríamos tratar del comentario de toda la obra, ya que su extensión pues son 4 volúmenes. En las ediciones que yo manejo, por ejemplo, en las editoriales, normalmente son pues incluso unas 2000 páginas. Su extensión es ingente, sobrepasa la medida de nuestros comedidos objetivos. Pero aún así me detendré unos cuantos programas en diferentes cuestiones y artículos que, a mi parecer, creo merecen un especial interés. Entonces, antes de adentrarnos en este texto propiamente dicho, creo que es necesario realizar una serie de observaciones acerca de ese modo escolástico de confeccionar un texto académico, ese modo escolástico de argumentar y de plasmar esa argumentación en un texto. Así que es imprescindible, para acercarse a estos textos, conocer un poco su forma, su composición textual y un cierto, digamos, vocabulario básico para que luego no nos suenen a chino estas argumentaciones. Todos estos textos se dividen por lo general en cuestiones, ¿no? Tratan de diferentes cuestiones. Cada cuestión trata de un tema que tiene un interés determinado, el que sea, etc., ¿no? Por ejemplo, la primera cuestión del comentario a las sentencias es sobre la posibilidad de la teología como ciencia. Repito, la primera cuestión de este comentario a las sentencias es la posibilidad de la teología como ciencia. O como la llama Santo Tomás y como se llamaba en aquella época, la sagrada doctrina. Bueno, un nombre igual que nos puede sonar un poco más rimbombante, pero ¿qué es eso? Teología. Es evidente, como íbamos a ponernos a hablar de teología, sin antes haber expuesto no solo la definición de lo que es, sino si acaso es posible. Bueno, ¿cómo vamos a ponernos a hablar de una cosa si no sabemos lo que es y si no sabemos si es posible? Pues sería un poco dar palos de ciego. Parece que hoy en día se nos olvida un poco, pues, a ciertos autores este hecho, pero es fundamental, ¿no? ¿Qué es de lo que estoy hablando? Y si es una disciplina, ¿es posible o se puede configurar como tal disciplina? Porque si alguna de las respuestas es no, pues entonces no tiene sentido de que siga hablando, ¿no? Efectivamente, bueno. A su vez, entonces, estas cuestiones se dividen cada una de ellas en diferentes artículos. Es como si fuera un índice de contenidos de las diferentes cosas que va a tratar esta cuestión. En nuestro caso, esta primera cuestión, que es la cuestión de si la teología es posible como ciencia, tiene a su vez 5 artículos. Está dividida en 5 artículos. Vamos a centrarnos hoy en el primero de esos 5 artículos, el artículo 1. Entonces ya sabemos que es la primera cuestión y el artículo 1. Y este artículo se titula Acerca de su necesidad. Concretamente os leo el artículo entero, como se titula. Se titula de la siguiente manera: si además de las disciplinas naturales hay otra ciencia o doctrina que sea necesaria al hombre. Yo creo que es muy explícito, está muy claro de lo que trata este artículo. Es decir, acerca de la necesidad de que haya algo así como una teología. Bien, ya hemos avanzado algo. Estamos en la cuestión primera, que trata sobre la posibilidad de la teología como ciencia, y dentro de esta estamos en el artículo primero, que va a tratar en primer lugar sobre si es necesario que haya algo así como teología. Que si no es necesario, entonces ya paramos aquí y dejamos de leer, de comentar y de todo. Entonces, antes de entrar en el comentario de este artículo, debemos finalmente, y acabo aquí con este vocabulario, ver cómo se estructuran los artículos. Los artículos tienen por lo general 4 apartados. Los voy a decir y luego hablamos de ellos. Son las objeciones, voy a ponerlo entre comillas, los en contra, Tercero, la solución y finalmente las respuestas a las objeciones. Puede parecer muy lioso, pero en realidad es muy fácil de entender. El artículo comienza con las objeciones habituales que se sitúan en la contra de la tesis que queremos exponer. Esto sí que es ser honesto intelectualmente, ¿no? Porque en vez de dar la murga con tu posición, pues empiezas exponiendo cuáles son las posiciones contrarias a aquello de lo que tú estás hablando. En este caso, Santo Tomás va a mostrar tres posibles objeciones por las cuales se suele argumentar que la teología no es una ciencia necesaria. Yo las voy a resumir muy brevemente. Primero, objeción número uno. Parece que no es necesaria, aparte de las disciplinas naturales, ninguna otra ciencia o doctrina. Si la filosofía, es decir, la ciencia, trata de todo lo que es, y no hay ciencia de lo que no es, pues entonces ya está. Todo lo que es, en tanto que es, tiene que ser tratado por la ciencia, y no hace falta otra cosa que no sea la ciencia natural. Segunda objeción. Toda ciencia, en tanto que es ejercida por un ser humano, porque es ciencia humana, se encamina hacia la perfección, ya sea una perfección de tipo teórico o una perfección de tipo práctico. Pero estas perfecciones ya están realizadas en las ciencias, en la teoría, ¿no? Física, matemáticas, o en la práctica, la ciencia moral, la ciencia política. Por lo tanto, parece que no hace falta ninguna ciencia teológica. Tercera objeción. Todas las cosas pueden ser conocidas por el entendimiento humano siguiendo los principios de nuestro razonamiento. Es decir, pueden ser conocidas siguiendo una ciencia u otra. Por lo tanto, si todas estas cosas pueden seguir conocidas por nuestro razonamiento, no necesitamos algo así como una ciencia teológica. Bueno, pues efectivamente, ya tenemos expuestas estas tres objeciones, que por cierto son tres potentes objeciones. Luego viene la segunda fase, que es lo que yo he titulado el en contra. Lo llamo así porque suele empezar siempre con esta palabra, en contra. Es una sección muy cortita normalmente, en la que se cita una frase de la escritura, como para indicar que anda algo mal en todas las objeciones. En este caso tenemos que, en contra, en el libro de los Hebreos, se dice, y cito textualmente, «Sin la fe es imposible agradar a Dios». Y es que la filosofía no puede ascender a las cosas que pertenecen a la fe. Por lo tanto, es necesario que haya alguna doctrina que proceda de los principios, no de la razón humana, sino de los propios principios de la fe. Luego, en el apartado tercero, en el que se llama solución, el comentador, en este caso Santo Tomás, va a desarrollar esta tesis en contra de las objeciones. Nosotros nos vamos a saltar este apartado, no porque no sea necesario, evidentemente, sino bueno, por una mera cuestión sintética de tiempo y porque además podemos encontrar este desarrollo de la solución muy sintetizado y muy elegantemente expuesto en el último apartado. Este es el apartado, ya lo dijimos, titulado Respuestas. Es decir, que este apartado lo que hace es, habiendo desarrollado la solución teórica, atacar y responder cada una de las objeciones planteadas al principio del artículo. ¿Vale? Hemos llegado aquí al final del artículo, ¿no? Hemos planteado las objeciones, hemos dicho que en contra la escritura nos expone que algo falla, se desarrolla eso, la solución, y finalmente se ataca cada una de esas objeciones. En este caso tenemos tres objeciones que responder, ya las hemos expuesto. Y voy a responder tal como lo haría Santo Tomás y tal como está expuesto de una manera pues sintetizada. A la primera objeción respondemos que aunque la filosofía trate de las cosas existentes y según razones humanas, sin embargo, es necesaria la existencia de otra ciencia que considera las cosas que existen no según las razones humanas, sino según la propia razón divina, que solo nos ha podido ser revelada, ya que evidentemente nosotros no somos Dios. Así que, efectivamente, ahí tenemos. La segunda objeción, ¿qué le decimos? Decimos que aunque la filosofía es suficiente para la perfección del entendimiento y para la perfección de las virtudes prácticas, de la acción, también necesitamos otra ciencia que perfeccione el entendimiento en tanto que nos es dado y que perfeccione nuestro afecto en tanto un amor que nos es dado gratuitamente. Y eso solo puede ser dado por Dios. Y finalmente la tercera objeción es que una cosa puede conseguir su fin o bien por sí misma, o bien conseguirla con ayuda de otras cosas. Es evidente que es mucho más noble aquello que puede conseguir su fin por sí mismo. Ahora bien, a la hora de alcanzar un fin perfecto, lo que es más noble, desde luego, es pues poder alcanzar dicho fin perfecto. Incluso aunque necesite auxilios, movimientos, es mucho mejor alcanzar ese fin perfecto con todas las ayudas que haga falta que no alcanzarlo, o que solo alcanzarlo de forma imperfecta. Y es precisamente en esta situación en la que está el hombre respecto a las demás criaturas, porque éste ha sido hecho para participar, dentro de su limitada inteligencia, y a partir de ella, y gracias al auxilio divino, a participar de toda la gloria divina. Y por ello necesita una ciencia teológica como auxilio o perfección de la ciencia natural, precisamente para llevar a buen fin, a buen puerto, o digamos más, para llevar al puerto perfecto el conocimiento que el ser humano ha adquirido de forma natural. Dicho de una forma metafórica, nosotros construimos una brújula perfecta, gracias a nuestra ciencia, con toda su perfección. Pero para que esa brújula funcione, es más, para que esa brújula pueda llevar a fin su término, que es el de funcionar como una brújula, evidentemente, debe de haber un principio que le atraiga, una corriente magnética en este caso, porque para eso sirve una brújula, para señalar una corriente magnética. Bien, pues la brújula es nuestra ciencia, la ciencia humana, y la corriente magnética es la ciencia divina, es Dios, es la teología. La ciencia humana apunta, pues, hacia algo que no es ella misma, y ese algo es lo que hace que tenga sentido el que haya ciencia humana. Es lo que da sentido, finalidad y perfección al saber humano. Este sentido es Dios, y Dios nos revela los principios de su acción a través de la revelación, y la teología se encarga de incluir dentro del saber humano estos principios revelados gratuitamente dados por Dios. Por eso, en definitiva, es posible, y no solo posible, sino también necesaria, una ciencia para el hombre, una ciencia aparte de las ciencias naturales, que es la ciencia teológica. Lo siguiente que nos preguntamos es, bien, esta ciencia es necesaria, pero ¿es una única ciencia o son varias? Bueno, pues esta pregunta es el contenido del segundo artículo de esta primera cuestión, artículo al cual nos acercaremos, si Dios quiere, dentro de 15 días.
Bueno, pues así lo haremos, querido Ángel, nos acercaremos dentro de 15 días a esta segunda cuestión, pero ya está introducida la primera, ¿es posible una ciencia teológica? Nos lo ha aclarado Santo Tomás en este primer comentario a las sentencias de Pedro Lombardo que hoy nos presenta Ángel Martínez Ortega. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más, un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Un abrazo muy fuerte y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días.
Tras 45 años de servicio en la policía, decidí jubilarme. Cansado de pelear con el mundo, tomé la decisión de ayudar a los demás por mi cuenta. Al poco de iniciar esta etapa de mi vida, descubrí que alguien me la había estado jugando durante toda mi carrera. Alguien que permanece siempre en la sombra, el vecino de abajo.
El autor de esta sección, el vecino de abajo, se encuentra también estupendamente y nos ofrece hoy la decimotercera entrega de la tercera temporada de esta sección policiaco espiritual. No les digo nada, pero el episodio viene movidito.
Capítulo 13. Las ataduras ancestrales, segunda parte. Desde el taxi iba recorriendo con la mirada las formas de la ciudad. La ciudad estaba con un tono entre azul y gris. No sabría decir exactamente. El pater me había pedido que nos reuniésemos en casa de Ana. Iba a realizar un exorcismo por primera vez en ella. Y necesitaba con él a todo el grupo de oración que formábamos parte. Había tenido una conversación telefónica con el pater que había durado cerca de 2 horas. Le había contado los resultados de mis pesquisas, que le habían resultado de utilidad. Pudimos comprender mejor a qué nos estábamos enfrentando. llegué a casa de Ana. Era un edificio de dos plantas dentro de una urbanización familiar. ¿Quién es? Dijo alguien tras el portero automático. Soy del grupo de oración. Hubo un breve silencio, como expresando una duda. El tono de voz cambió y respondió con hieratismo. Pase, pase. No sabía si Ana vivía con alguien más o era algún familiar. Al llegar a la puerta, toqué dos veces el timbre. Un timbre redondo, metálico, de aspecto envejecido, con un botón sobresaliente en medio. Recordó a los llamadores de los años 20. Abrió la puerta una mujer de mediana edad, que me miró con intriga. «Pase, están en la habitación del fondo. Le están esperando». La segunda frase sonó más a reproche que a dato informativo. Lo cierto era que llegaba 10 minutos tarde. Por su vestimenta pude saber inmediatamente que no era un familiar de Ana. Efectivamente, Ana tenía servicio doméstico en su casa. También me fijé en el colgante que llevaba. Parecía uno de esos colgantes que permiten portar la imagen de un ser querido. ¿De quién sería la foto que pudiera ver en su interior? Mi mente siempre curiosea sin descanso. Mientras caminaba por el pasillo que daba a la habitación, recité mentalmente las oraciones de protección habituales. Desde el caso de la joven Verónica, no he dejado de rezarlas, a veces incluso de manera espontánea. Al entrar en la habitación, el pater me dio un gran abrazo. «Ha pasado mucho tiempo, Furilo. ¿Dónde te metes, bribón?», me dijo el pater con tono amistoso. Ana estaba sentada con los ojos cerrados, en una silla de mimbre con reposabrazos de formas redondeadas y bonitos detalles elaborados de forma artesanal. Ana era joven, debía rondar los 45 años, de pelo y tez morenas. Era atractiva y vestía acorde a los tiempos. «¿Podemos empezar de una vez?», dijo al oírnos hablar al pater y a mí. «Claro», dijo el pater. Me dio la absolución, como acostumbra hacer antes de un exorcismo. Tras las oraciones iniciales, el grupo rezaba Ave Marías de fondo, mientras el pater increpaba al demonio. Ana no se movía ni se inmutaba. Pasados 30 minutos, en los que no se produjo absolutamente ningún movimiento, el pater terminó el exorcismo. El grupo de oración se despidió amablemente y nos quedamos en la habitación el pater y yo. «Has aguantado muy bien el primer combate», dije en voz alta. El pater miró fijamente a Ana y agregó: «Sí, has sido muy poco amigable». Ana nos miraba estupefacta, sin saber qué responder. «¿Pero de qué están hablando? ¿Es que se han vuelto locos?». «Ana, no hablamos contigo, pero sí a ti. La verdad es que dirigirme directamente al demonio es una de las cosas que más me ha prohibido el pater desde siempre. Pero a veces hay que introducir el factor sorpresa para provocar algún giro que nos permita avanzar». Ana agachó la cabeza bruscamente. El pater volvió a colocarse la estola morada, a la par que se santiguaba. De repente, Ana cambió el tono de voz. Parecía que hablaban varias personas a la vez.
«¿Qué pasa, Furilo? ¿Has visto el pepino que tenía preparado en Rumanía? Me encantan mis misiles. Son como mis hijos. ¿Y qué me dices de la ama de llaves? ¿Tienes curiosidad por el colgante, eh? Maldito policía entrometido, si me dejaran echarte el guante, te ibas a enterar del cariño que te tengo».
Llegado a este punto, no creí prudente responderles. Comencé a rezar mientras mandaba un mensaje al grupo. «¿Podéis volver? El bicho está aquí». Mientras esperábamos a que volviera la caballería, Ana volvió a callarse. Hacía tiempo que el pater había tomado la determinación de grabar con cámara todos los encuentros. Es cierto que a veces el demonio nos ha estropeado la cámara, en más de una ocasión, pero por lo general podíamos obtener una grabación que nos permitía el estudio de las frases y los gestos. Esto nos facilitaba ubicar al tipo de demonio y si estaba uno o había varios. Tras media hora, el demonio no volvió a decir nada. El grupo se marchó nuevamente y el pater y yo nos quedamos recogiendo. El ama de llaves de Ana le trajo una tila. Había estado todo el rato escuchando detrás de la puerta, pese a las advertencias del pater de que no se quedara cerca. Lo sabía porque había visto las sombras de los pies debajo de la puerta. «Dígame, señorita, ¿cuánto tiempo lleva sirviendo a la señora?», le pregunté con cierta ironía. El pater me miraba y se aguantaba la risa. «Llevo con la señora, como usted dice, desde siempre. Mi familia y la suya siempre han estado juntas». «Comprendo. Y dígame, ¿tienen animales domésticos?». Si la respuesta hubiese sido un gato, creo que me habría decepcionado. «Tenemos un loro de colores. Parece muy divertido», contesté. «Se ha quedado decepcionado, ¿verdad? ¿Esperaba un gato negro?». Eran las primeras palabras de la propia Ana, en todo el rato que llevábamos en su casa. Teniendo en cuenta su línea genealógica, hubiese sido muy apropiado, ¿no cree? «Tonterías», contestó Ana. «No creo en fantasmas ni en brujas». El pater la miró con extrañeza y le preguntó cortésmente: «Pero se acuerda de lo que ha pasado hoy, ¿no?». «No ha pasado nada. Llevo meditando media hora», dijo mientras miraba su reloj, y descubría sorprendida que había pasado más de hora y media. «Pero no es posible. ¿Ha pasado hora y media?». Nos miraba con gran sorpresa a todos los presentes en la habitación. La asistenta le entregó la tila y la animaba a tomársela con insistencia. «Deben dejarla descansar. Está muy confusa en este momento». El pater asintió y me hizo un gesto de «vámonos» con la cabeza. En nuestro recorrido hacia la puerta, observé el interior de la habitación de la sirvienta, que estaba abierto. Había dos cuadros muy llamativos en la pared. «Mira, pater, ¿ves ese cuadro en blanco y negro?». «Sí, ¿te recuerda a algo?». «Es el bosque de Edmonton, donde ahorcaron a la tatarabuela de Ana. ¿No te parece curioso que la sirvienta, que casualmente lleva con la familia toda la vida, guarde un cuadro del lugar de la ejecución de su familiar?». «Para nada. Acuérdate de lo que hablamos. Tiene que haber una vinculación real en la vida de la familia de Ana con el demonio. Pensábamos que habían sido los abusos de pequeña, pero tal vez haya algo más. Recuerda que son 4 generaciones, pero puede estar más si hay un consentimiento deliberado, lo cual ocurre muchas veces, porque el estado mental que ha creado el demonio en los endemoniados es una especie de locura. De hecho, se habla de la locura del diablo. En muchos lugares del mundo, sobre todo en Latinoamérica, se le tiene denominado de esta manera. Allí los exorcismos se hacen con más frecuencia. Ahora la pregunta era: ¿qué retendría al mal en esta familia?
Son ya casi las 12:55 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y tenemos que terminar nuestro programa. Qué pena, cada vez se nos hace más corto y hoy se nos ha echado el tiempo encima. Van a permitirme, queridos amigos, que les llame a terminar nuestro programa como hacemos siempre, recogiendo nuestro corazón en la plegaria y elevando esta súplica al Señor por medio de Santa María, nuestra Madre. Es una oración que ha compuesto el Papa Francisco con ocasión de esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo. Vamos a pedirle a ella que nos libre de todo mal. Recemos así. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien, tomando sobre sí nuestros sufrimientos, ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Con esta oración, queridos amigos, terminamos esta edición del Pozo de Sicar del día 24 de marzo del año 2020. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, que procuren hacer caso a lo que nos están recomendando, que no salgamos de casa, será la manera más eficaz de evitar que se expanda esta pandemia. Queridos amigos, siempre en la compañía de Radio María, que estaremos aquí 24 horas a su lado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.